en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Faltan pocas horas para que los catalanes expresen su voto en las urnas. A partir de las 7 de la tarde de mañana haremos un programa especial aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid. Y a las 8 de la tarde ya tendremos las primeras aproximaciones sobre los resultados. Por cierto, hay quien dice que en estas elecciones se van a producir ciberataques. Han oído bien, para los que el CNI se está blindando. La amenaza se centra en los resultados provisionales. Por cierto, alguien que se sabe todo sobre ciberataques estará con nosotros ya, dentro de unos minutos, aquí en Madrid Directo. Se trata de Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva, pero ha sido el jefe de contrainteligencia y de seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Así que todo un personaje para este programa, donde ya les doy la bienvenida. Todo un personaje con un libro que se llama Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial. Pedro Baños, no sé qué os parece a los dos discutidores. Javier Gallego, saludos.
Muy buenas tardes, Nieves, bueno, audiencia.
Tengo unas ganas de hablar de estos ciberataques porque se esperan tres ataques diferentes en el día de mañana. Isaac Blasco, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
A mí me interesa mucho porque el día de mañana se presenta, ya os digo, no con uno, con tres formas distintas de atacar los resultados, sobre todo los provisionales.
Es que estamos en una amenaza ya no por estas elecciones, sino global. Hace una semana se presentó el estudio, el informe sobre la seguridad nacional, hecho por los expertos en seguridad nacional aquí en España, y la gran amenaza, si lees ese informe, no es el terrorismo yihadista, por ejemplo, que también, sino la gran amenaza por la que están muy preocupados desde el CNI a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es el ciberataque, lo que puede afectar, claro, al funcionamiento diario de cualquier nación. Las redes sociales como instrumento de bloqueo y de interferencia en el día a día de cualquier institución, de cualquier organismo.
Pero fíjate, Javier, la Junta Electoral tarda entre 3 y 4 días en realizar el recuento final, que es el que tiene validez jurídica. Pero claro, si salen los provisionales y están falseados, porque se pueden falsear, se pueden, fijaros, es que hay tantos ataques diferentes, es que hasta se pueden suplantar las páginas. Mañana va a haber un trabajo de contra ciberataque, sí, que no os lo podéis ni imaginar, y nos lo va a explicar Pedro Baños. Yo, es que
hay un precedente, en fin, muy
que estas cosas ocurran, nos parece increíble.
No, en absoluto. Y venía a cuento el ejemplo que quería mencionar. Una democracia tan consolidada, un país tan desarrollado como Holanda, renunció hace escasos años al recuento telemático para evitar este tipo de vulnerabilidades. Y lo que concluyó es que valía la pena esperar unos días, hacer un recuento manual, como marcan muchas leyes electorales, para tener una seguridad absoluta de que no había ningún tipo, digamos, de quebranto en el resultado real. Y yo también recuerdo, por ejemplo, aquella polémica que hubo por el recuento manual en Estados Unidos, que aquí nos llevábamos las manos a la cabeza como la democracia
es
más
verdad,
consolidada
tienes
del
razón
mundo,
que decías, qué barbaridad.
Pueden estar con señores de cierta edad haciendo un recuento manual en el estado de Florida. Recuerdo que fue en las elecciones, creo que eran George Bush y Al Gore y George Bush.
Sí, ahí por donde sí, no recuerdo. Perdió Al Gore la presidencia.
Exacto.
Por unos pocos votos
y
en
ese
Miami.
Ese recuento manual fue providencial para, digamos, ofrecer una foto real del resultado electoral que se había emitido.
Es que, fijaros, si uno escucha, por ejemplo, a ERC, a Esquerra Republicana de Cataluña, escuchad con atención lo que dicen, porque básicamente es, si la mesa no se aclara con el recuento, Oiga, que haremos que cuadre. Escuchen.
Si esteu en el col·legi, doncs toca votar.
Si estáis en el colegio en el que os toca votar, es muy probable que el presidente de la mesa sea tu vecino o el frutero o algún conocido del barrio.
Si todo está correcto,
el presidente decidirá qué hacer.
Si veieu que el presidente de la mesa...
Si vemos que el presidente de la mesa no se aclara con el recuento vuestro responsable...
Hay cosas que no puedo explicar, ¿de acuerdo?
Es que hay cosas que no puedo explicar. Vuestro responsable, tranquilos, que ya hará para que cuadre.
A mí esto me preocupa. Mucho.
Y luego dicen, estos señores son los que dicen que España no es una democracia, que no es un Estado de Derecho, pues no sé qué entienden ellos por normas del juego. Y hay otro testimonio relacionado, la misma conversación de esta señora, en la que dice también textualmente que, bueno, si unas papeletas pone arrimadas guapa, es un voto nulo, pero si pone liberación o libertad para los presos, ese voto lo tenemos que dar como válido. Es decir, que todo lo que vaya escrito, que es nulo en una papeleta, si se escribe algo per se es nulo, según su criterio, ¿será nulo o no será nulo? Esto sería broma si no fuera muy serio. Sería berlanguiano si no fuera muy serio.
Estas revelaciones, fundamentalmente, a lo que se dirigen es a desmentir la idea que ellos han querido propagar sobre que la democracia española no es fiable y sobre que estas elecciones no son de garantías. Y, de hecho, han urdido un plan para hacer un recuento alternativo que cae por su propio peso en la medida en que descubres que los propios potenciales interventores de Esquerra Republicana pretenden hacer trampas.
Yo espero que todos los interventores de todos los partidos estén vigilantes porque esto no se puede permitir. Si me permitís vosotros, os pido un alto para saludar a Carlos Honorato.
Buenas tardes.
¿Sabes
una cosa?
Carlos,
es que yo fui presidente de mesa en las últimas elecciones municipales y autonómicas y ya te digo que trampa se puede hacer muy poca.
¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
El recuento es manual. El recuento se abre en las urnas y se cuenta uno a uno, sí, cada voto.
Sí, pero si hay uno para mí, otro
no,
para ti...
No. Y luego los interventores están allí, firman en el acta y tú como presidente de la mesa... Sí. Le llevas el acta a la Junta Municipal. No hay ni trampa ni cartón.
Entonces, ¿esto que has oído?
Custodiado por la policía, ¿eh?
No, el problema... Sí, custodiado por la policía,
por supuesto.
Efectivamente. No, el problema está cuando hay un señor que tiene una tableta y toma los datos y los manda para que vayan más rápidos. Pero el resultado que vale es el del acta.
Sí, el recuento oficial del
claro,
días. Él hace una foto al acta y la manda telemáticamente.
Claro, pero para ese recuento, Carlos, se tardan 3 días.
Sí, pero que me refiero que al final lo que vale es lo que hay en el acta. No, ni la foto, ni lo que lo que hay en el acta que has entregado es lo que vale.
Pero se puede dar el hecho surrealista de que... Se diga que han ganado unos por escasa diferencia y que a los 3 días se diga eso no vale. Y entonces...
Hay impugnaciones. Hay impugnaciones por parte de algunos partidos políticos en determinadas mesas en las que no cuadra el número de votos con luego el recuento. Eso ha pasado. Y pasa en todas las elecciones. Y se soluciona todo, ¿eh? No hay ningún problema.
Pero fíjate, yo creo que se está alentando un poco la idea de que ese tipo de ataques o ciberataques pueden ir dirigidos a alterar el resultado. Yo creo que más bien... se trata de un trabajo, digamos, más intelectual o más dirigido a las conciencias, es decir, a influir con medias verdades.
A desprestigiar el proceso.
Verdad, efectivamente, para inducir de alguna manera la voluntad del elector. Y eso sí que está más que constatado que ha ocurrido y se habla ayer, ni más ni menos, en la Cámara Británica se abrió una comisión para estudiar nada menos que la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral y en el proceso independentista en general.
De este tema vamos a hablar a partir de 12:30, cuando esté con nosotros Pedro Baños. Estoy deseando que venga. La verdad que es un hombre que se lo sabe absolutamente todo, el coronel del Ejército de Tierra, todo sobre este tipo de, bueno, de ciberataques y de ataques en la red. Antes quería hablar con vosotros de lo último de lo que está ocurriendo en Madrid. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha dicho que los presupuestos se van a aprobar lo antes posible. Rita Maestre, la tienen aquí.
Nosotros vamos a hacer lo posible para que efectivamente se apruebe en el pleno del mes de enero. Intentaremos que así sea y en el caso de que no sea en enero, pues en el menor tiempo posible, como sucedió ya el año pasado.
Rita Maestre, ya veis, bueno, después de lo que han pasado en las últimas horas, en los últimos días, ¿no? Pero también se ha pronunciado sobre el cese de los asesores y ha dicho esto.
Si a mí me cesaran mañana, pues las personas que yo he nombrado directamente cesarían conmigo de forma automática. Y por lo tanto eso es lo que se ha producido en Hacienda.
Le ha querido Rita Maestre dar normalidad a este día y que las cosas sigan funcionando, pero dices, Isaac, con la cabeza que no cuadra, que no te vale.
Yo creo que lo que está ocurriendo en el ayuntamiento más importante de España, que es el de la capital de todos los españoles, es de todo menos normal. Yo creo que la señora Carmena, la alcaldesa de Madrid, es culpable de una situación que fundamentalmente responde a la escasa preparación, no solamente al sectarismo político, pero sobre todo a la escasa preparación de los que nos gobiernan en esta ciudad. Pero yo, y lo vengo diciendo desde hace días, creo que la gran responsabilidad recae sobre el Partido Socialista, que es quien está manteniendo esta situación y quien está haciendo posible que una legislatura demencial pueda llegar a término.
La principal culpa de mantenerla y no enmendarla es del, en eso estoy contigo, del PSOE de Madrid, porque al fin y al cabo ni han exigido en estas cuentas, o sea, han apoyado pero sin mojarse. Sí. Es una posición muy, muy difícil de comprender, porque hay otros apoyos políticos, por ejemplo Ciudadanos, donde sí que hay exigencias al PP en Madrid, de la comunidad, y se traslada, se visualiza en políticas o en exigencias. Pero en este caso, el PSOE, yo estoy contigo. O sea, la señora Carmena llegó al ayuntamiento aupada por el PSOE y el PSOE sigue manteniendo a este equipo de gobierno, que, por cierto, lo que está pasando estos días es la punta del iceberg de un trasfondo muy, muy, muy complejo. Hay una lucha interna por el poder prácticamente desde el minuto uno en ahora Madrid, en el ayuntamiento, y ahora hay una lucha ya no solamente por el día a día del ayuntamiento, sino en el posicionamiento para las próximas elecciones. Las distintas corrientes, los anticapitalistas, Izquierda Unida, Carmena, que ya está marcando territorio porque va a ser, por mucho que dijera que no se iba a volver a presentar, como tantas.
¿Tú ya lo tienes claro?
Sí, bueno.
Se lo hemos preguntado nosotros a Rita Maestre y no claro, todavía no está claro,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, cuando a veces un político dice que no, entonces es que está confirmando que sí. Pero, estos movimientos ya son la prueba del algodón de que está marcando su territorio de cara a la próxima candidatura y para decir claramente aquí estoy yo.
Quería que habláramos, lo digo porque hoy esta primera hora va a estar muy marcada por los ciberataques. Quiero saludar enseguida a nuestro invitado, pero no quería pasar página de esta sentencia del Tribunal de la Unión Europea que falla contra Uber. Y obliga a operar con licencia. Esta es una decisión muy, muy, muy importante. No sé si estáis de acuerdo.
Por lo que significa para
la trascendencia para el mundo del
vehículo
y de transportes.
No solamente para Uber, sino para otras empresas de este tipo de, claro, de vehículos con conductor, etcétera, etcétera. Yo, que desde el minuto uno he tomado partido con todos los defectos o exigencias que se le puede pedir también al mundo del taxi, pero desde el minuto uno he estado con ellos, por decirlo así, me alegro porque, era una competencia desleal y que se reconozca en los tribunales, en Europa, que los que compiten tienen que cumplir las reglas de juego y que no tienen que caer en la competencia desleal, porque los taxistas muchas veces lo único que piden es que se cumpla la ley. Y yo me otra congratulo es que como se congratulan ellos.
Otra cosa es que la ley pueda parecernos a estas alturas del partido algo obsoleta, pero yo es verdad que el fallo del Tribunal de Luxemburgo, que por cierto se produce a instancias de una denuncia que se plantea desde Barcelona, desde la Asociación Gremial de Taxi de Barcelona, es yo creo que bastante era esperable que se pronunciaran en esos términos. Vamos a ver, lo que los jueces europeos han determinado es lo que creo que todos sabíamos, que Uber es mucho más que una plataforma que simplemente pone en contacto a través de un software a un usuario con un conductor del que Uber se desentiende. No es así. Todos sabemos que Uber es una empresa de transportes y que, por tanto, incurre, pese a lo que dicen muchos jueces de primera instancia, que están sistemáticamente, digamos, legalizando una situación que para mí, por lo menos, es alegal. Bueno, pues es evidente que Uber está incurriendo en una competencia desleal que los taxistas han denunciado. Ahora bien, yo también, con respecto a la crítica que puedo formular respecto al gremio del taxi, es que creo que es un gremio muy acotado, un gremio muy hermético y un gremio que no está leyendo, digamos, los tiempos que estamos viviendo y que se ha quedado un poco en el pasado.
Bueno, pero esta sentencia casi les da la razón.
Sí,
les dice,
es una sentencia que va a tener unos efectos bastante limitados.
Bueno, lo que les está... Han ganado una primera... No, pero han ganado una batalla, porque lo que les dicen es, ojo, que si ustedes no tienen una licencia, no van a poder trabajar.
Pero Uber ya está obteniendo licencias. Otra cosa es que se llegue a un nuevo estadio, digamos, a un nuevo paso, y se exija a Uber acomodarse o adaptarse, digamos, a la normativa que rige el mundo del taxi, lo cual a mí me parecería un error, porque creo que esa normativa está fuera del tiempo.
Quería deciros que os he visto hoy con cierto postureo, mariposeando de noticia en noticia. Bueno, decir esto ya está permitido por el Diccionario de la Lengua Española. Estos términos han sido incluidos en la edición digital de su diccionario y nosotros lo podemos usar ya con propiedad. Va a estar entre nosotros el director de la Real Academia, Darío Villanueva, pero será ya dentro de unos minutos. Que lo podemos decir, no pasa nada, ya está admitido, oye.
Sí, hombre, mira, en estos casos, mariposear, al fin y al cabo, todos vemos una mariposa como posándose de una flor, ¿no? Trao, bueno, eso puede tener lógica. Yo soy muy crítico con la Real Academia en otras palabrejas que han adoptado como dando por bueno algo que
sí,
a mí no me
modificaciones
gusta.
De norma muy extrañas.
No, que aquí se está admitiendo casi todo.
Y posverdad, lo hemos utilizado mucho los periodistas, posverdad.
Sí.
O acoso escolar, ya aporofobia, yo no lo había oído, es fobia a las personas pobres y por lo visto...
Bueno, pero tiene una lógica
sí.
También.
Atache, maletín, el audiolibro, halal, en fin, hay términos que unos se conocen más que otros, ¿no? Pero lo de mariposear me ha encantado porque sí es verdad que lo usamos mucho, ¿no?
Y es muy ilustrativo, o sea, es muy visual, ¿no? Todos sabemos.
Pero fíjate, yo
a
creo
lo que se refiere.
Yo creo que la Real Academia tiene un papel complicado porque realmente el fin de la Real Academia, desde su fundación en el siglo XVIII, es limpiar, fijar
y dar esplendor.
Y dar esplendor.
Claro.
Pero también tiene una obligación absoluta de adaptarse, digamos, o de captar y de comprar, entre comillas, lo que se habla de la calle. Es decir, el uso habitual del lenguaje. Y conjugar esas dos situaciones a mí me parece especialmente complicado, porque llega un momento en que puedes pensar que por el hecho de que una cosa es popular y está popularizada, es buena y no tiene por qué ser así.
No tiene por qué.
No, se empobrece a veces. Limpiar significa precisamente eso, no admitir todo per se porque se use en la calle, ¿no? El uso y costumbre a veces no legitima que se dé por bueno una palabra. Y mira, yo si quieres me voy a ganar algún tirón de orejas, pero una de las cosas que está mal dicho, aunque está admitido por la Real Academia, es presidenta. Y todo el mundo dice, hombre, por favor, porque ahora también se ha jugado mucho con la feminización del lenguaje forzadamente. Entonces, cuando todo el mundo me dice, pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? Digo, mira, estará admitido en la Real Academia, pero presidente tiene el mismo significado en función de lo que haces. Por ejemplo, la mujer que canta no es cantanta, es cantante. La mujer que ama no es amanta, es amante. La mujer que preside es presidente y no presidenta.
Eso tendría que ser así, pero la Real Academia, por quedar bien
está
en la
mal
política,
argumentado.
No, no, es que es así, claro. los lingüistas puros dicen, es que es así lo correcto.
¿Y tú dirías albóndiga o almóndiga? Bueno, porque ahí ya, ahora se puede decir.
Ahí, no, pero ahí ya, bueno, si se han admitido las dos porque vienen de un pasado, sí, pero hay una, bueno, puede tener una lógica.
A Carlos
pero,
le gusta almóndiga.
Hay una alternativa que ha propuesto la RAE, que es, en lugar de utilizar el famoso spoiler, es un anglicismo de tomo y lomo, es de stripper. El otro día se lo dije ya a mi sobrino y le dije, utiliza de stripper en lugar de spoiler. Y me mira como si fuera un marciano.
Es que como terminemos hablando, como hablan ya los chavales y los quinceañeros,
nos volvemos
te digo que hablamos otro idioma dentro de poco. O sea,
exactamente.
Ya hay palabrejas por ahí que ni yo sé a qué se refieren, y tengo una hija de 10 años y bueno, ya lo de tío queda como algo, vamos, erudito a veces cuando hablan.
Exactamente. Bueno, son las 4:25, vamos a hablar de algo tan serio como la posibilidad de atacarnos a través de la red. ¿Qué peligros son esos? ¿A qué nos enfrentamos? Enseguida con Pedro Baños, el coronel del ejército, que ya está entre nosotros.
Onda Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real en directo, sorteo extraordinario de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. En Onda Madrid, sorteo extraordinario de Navidad. Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárense porque es la presencia de Pedro Baños, ya les digo que va a ser interesante todo lo que nos cuente sobre manipulaciones, sobre rivalidades, guerras, todas las claves de geoestrategia mundial. Siempre que le hemos llamado ha estado con nosotros, últimamente era imposible porque estaba de gira con este libro Así se domina el mundo, publicado en la editorial Ariel y teniendo un éxito increíble. Pedro, le doy la enhorabuena porque esto no sucede muchas veces, esto de que tenga tanto interés lo que uno publica.
Buenas tardes, Nieves. Efectivamente, el primer sorprendido soy yo, el segundo la editorial, porque no esperábamos ninguno haber tenido este éxito. Pero yo creo que sobre todo el éxito, más que del libro o mío, sobre todo es un éxito de la sociedad. De repente hemos descubierto una sociedad muy madura, muy preocupada por todos estos temas, que ha comprendido que esta globalización lo que significa es que absolutamente todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Y nos afecta de modo ya no a largo plazo, nos afecta de modo absolutamente inminente. Y sobre todo una juventud tremendamente preocupada por su futuro.
Desde
un futuro
luego
también muy incierto.
Pedro, ¿quién es el que lleva la voz cantante en el mundo? ¿Quién nos está dominando? ¿Quién está manejando los hilos de absolutamente todo?
Pues además de grupos de influencia, que también los hay.
¿Que son grupos de economía?
Grupos, está relacionado todo. Estamos hablando, por ejemplo, como cito en el libro, el gran filántropo George Soros, que es una persona del que pretende expandir su idea ultraliberal por el mundo. Y por lo tanto, eso también le lleva a enfrentarse incluso con estados. De hecho, está tremendamente enfrentado con el señor Putin, porque Putin es todo lo contrario, pretende relanzar un mundo neoconservador en el que vuelvan los valores tradicionales. Pero sobre todo quien controla el mundo son los grandes estados. Y el gran estado todavía hoy por excelencia es Estados Unidos. Lo que pasa es que, y lo pone en su propia estrategia de seguridad nacional que acaba de firmar Trump hace muy pocos días, lo dice claramente, que tiene dos grandes adversarios que además cada vez requieren una mayor parte del pastel mundial, que son China y Rusia. Y no solamente desde el punto de vista militar, sino sobre todo y muy especialmente en el ámbito económico. Porque hoy en día la lucha auténtica que se está debatiendo es la economía. Y si entendemos un poco todo lo que dice Trump, el trasfondo de todas sus manifestaciones, claramente son económicas. Lo que pretende es refundar la economía mundial. Lo mismo que tras la Segunda Guerra Mundial, o en 1944, crean Bretton Woods y crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es decir, reordenan toda la economía mundial para ser ellos los que la dominen. Claro, de repente se dan cuenta que es que ese mundo lo van perdiendo, porque China les va ganando en cierto modo la partida. Y lo que pretende Trump es revertir completamente esa situación y volver a ser ellos los dominantes. Y a partir de ahí ya podemos entender muchísimas cosas de las que pasan en el mundo y de las que van a pasar a muy corto plazo.
Claro, entonces somos el resto de estados, que no somos ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni somos Soros, somos meros títeres en función de la voluntad de estas, de estos países tan dominadores y de estas voluntades de jefes de estado. No somos absolutamente nada. Yo creía que éramos algo, pero da la sensación de que no.
Somos menos de los que nos gustaría. Y además, ojo, y atemorizados, porque no la vayan a tomar con nosotros. Y el ejemplo que lo pongo de manera muy gráfica es ese patio de colegio, que también es el mundo. Que lo dominan estos dos o tres, como yo les pongo los matoncillos del patio del colegio, y los demás, unos intentan hacerle la ola para que no se metan con ellos, y al que se queda al margen y no quiere hacer la ola suelen ser los que son atacados. Porque todavía estos días, recientemente, la señora embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, con la cuestión de Jerusalén, que la ha vetado en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, cualquier resolución contraria, él inmediatamente ha dicho que tengan cuidado los países que reciben ayudas de Estados Unidos de oponerse a esta decisión, porque pueden dejar de recibirlas. Y no solamente eso, vemos que esto, antes hemos hablado del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o estas agencias de calificación, al final también anglosajonas, que tienen capacidad para crear y para destruir países.
¿Nosotros tenemos alguna amenaza en ciernes? ¿Quién es nuestro principal enemigo? ¿Quién nos quiere mal? Me refiero a España.
En España, en el extranjero, somos en general muy queridos, mucho más de lo que nosotros mismos nos podemos pensar. Y yo pongo un ejemplo bien claro, que son, vamos a hacer ya casi 30 años de operaciones de paz en el exterior, han participado 150.000 militares y allí donde hemos estado solamente hemos recibido muestras de cariño, de afecto, de respeto, y eso es muy importante. Mal no nos quiere nadie, el problema es que muchas veces los grandes, los poderosos, nos arrastran a situaciones que hacen que nos creemos enemigos innecesarios. Y por eso, este libro también es un libro, en cierto modo, no solamente ilustrativo para todo el mundo, pero sino también es un libro, en cierto modo, denuncia y alerta, que tenemos que evitar dejarnos arrastrar por intereses de los demás a situaciones que solamente nos pueden perjudicar.
Yo sé que quieren preguntar mis compañeros, pero antes de que Isaac y Javier o Carlos tomen la palabra, quisiera hablar de esta amenaza sobre los resultados provisionales de mañana. Pedro, se está hablando de que puede haber un ataque a la propia página web donde se harían públicos esos resultados, que puede incluso haber una suplantación de la página China, que puede haber un ciberataque en toda regla, provocando más desinformación, y que hasta los 3-4 días no habrá los resultados ciertos. Sabiendo que tenemos a personas dispuestas a atacarnos y a provocar el caos, porque esto, que el único fin es el caos y la revuelta y que no haya tranquilidad. Parece que la tranquilidad molesta a alguien o molesta a algunos. Entonces, mañana, ¿qué amenaza podemos tener? Yendo ya a lo concreto.
Un juego no es, porque hemos visto lo que ha pasado recientemente en Honduras, donde no saber a ciencia cierta el resultado o simplemente que ese resultado se retrase ha creado grandes disturbios sociales con muertos. No es un juego, pero habría que distinguir entre lo que es un ciberataque, una acción de influencia política y, por otro lado, lo que son acciones de desinformación, que entran en un marco todavía mucho más amplio, que son lo que se llama en el mundo militar operaciones de información, donde también están inmersas incluso las operaciones de guerra psicológica. Para que veamos lo complejo que es todo esto. Porque al final lo que habría que preguntarse es a quién le podría interesar una acción de esta naturaleza. Y muchas veces estas acciones, porque no solamente tenemos que entenderlo desde el punto de vista técnico, sino también entender el juego geopolítico y sobre todo el juego de los servicios de inteligencia. Porque si de por sí la guerra es el ámbito del engaño, de la astucia, de la triquiñuela, cuando eso lo elevamos al ámbito de los servicios de inteligencia, eso se magnifica, se multiplica por mucho. Y por lo tanto, saber, desentrañar exactamente quién puede haber detrás realmente de una acción de esta naturaleza es tremendamente complejo. Hoy en día me atrevo a decir que es casi imposible, sobre todo con los medios que tenemos las potencias pequeñas y medianas, que no tiene nada que ver con los que tienen las grandes potencias, que nos superan en muchísimo.
Claro. Les dejo a Javier, a Pedro, pero a Isaac. No sé si en las redes sociales precisamente...
Hombre, hay preocupación. Sobre todo por esos ordenadores zombies que se ponen a funcionar y que tenemos en casa. Tú no lo sabes y de repente estás trabajando para el enemigo, Nieves.
Pero ¿cómo puede ser esto?
Pues porque te has descargado una película que uno te recomendó. Dentro de la película hay un virus que a su vez activa cositas en tu ordenador y trabajas para el enemigo. Bueno, he de decir que, por ejemplo, ciberataques no está en el diccionario de la RAE. Ya esto lo dejamos ya. Cortafuegos sí, ¿eh? Y los cortafuegos tienen que ser todos los que nos tienen que hacer que los zombies no funcionen. Por supuesto, el caso de Honduras se repite mucho en la red, que es que es cierto, si estamos unos cuantos días sin unos resultados que se pudieran decir aproximados, definitivos en ningún caso, pero aproximados, pues puede acarrear disturbios, y esto es así.
Querías, no sé si abundando lo que acaba de decir Carlos, sí. Decir algo.
Recientemente uno de los principales responsables de la ciberseguridad en España me decía que buena parte de nuestros ordenadores están lo que se llaman, ellos llaman más técnicamente, esclavizados o robotizados, al final zombies. Significa que en cualquier momento cualquiera puede utilizar, cualquiera, un servicio de inteligencia muy avanzado, podría llegar a utilizar nuestra IP para hacer creer a alguien que estamos simplemente, por ejemplo, distribuyendo pornografía infantil, tan simplemente como eso. Bueno, es decir, destruirte, como yo digo en el libro, asesinarte socialmente.
Como persona.
Porque hoy en día hay muchas maneras de asesinar a las personas. Y a lo mejor no interesa asesinarlas físicamente, pero hemos visto muchos casos como en 24, 48 horas, personas incluso de gran prestigio, personas muy conocidas, quedan absolutamente destruidas. Y de hecho, en la página del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, da la opción de comprobar si tu ordenador es uno de los que está, sobre todo para las empresas, de los que está robotizado, si es un zombi.
Madre mía, ¿estamos todos expuestos a esto o solamente aquellas personas que detentan un cargo de enorme responsabilidad?
Todo el mundo, porque todo lo que hay en Internet en algún sitio está guardado. En algún de estos macroservidores, en algún sitio está guardado. No significa que no vayan a utilizar necesariamente, porque hablamos de las personas que hoy son importantes, pero habrá personas que hoy no lo sean, especialmente jóvenes, pero que dentro de muy pocos años lo pueden ser. Y alguien puede sacarte alguna de esas cosas cuando quiera en algún momento. Al final lo van a utilizar, cuando lo crean necesario. En muchos casos para manipular, para controlar y, si es necesario, también para destruir.
Caray, en fin, súper interesante, no sé qué os parece, pero yo
he oído hablar muy bien, no lo he podido leer todavía, pero de colegas, de expertos sobre el libro de Pedro Baños, siendo muy preocupante lo que dices y lo que antes comentaba yo, también se publicó hace unas semanas el informe de Seguridad Nacional, que va por esta línea que tú planteas, de que el principal riesgo en este momento, si se lee ese informe, es lo que estáis poniendo sobre la mesa y que a mí, verdaderamente como ciudadano, ya no como periodista o sociólogo, sino como simple ciudadano, me preocupa mucho la sociedad que estamos creando con esta revolución digital, lo vulnerables que somos, como has puesto de manifiesto, como personas simplemente. Pero yo, yendo más allá, el riesgo evidente también es que alguien que sabe manejar muy bien estos hilos digitales pueda crear, por ejemplo, un accidente nuclear o una gran catástrofe, ¿no? También desde fuera hay ese riesgo evidente.
Por ejemplo, ahora que has sacado ese tema, que parece muy interesante, hoy en día se entiende que si, por ejemplo, Irán o Corea del Norte fueran atacados, serían atacados a través de pulsos electromagnéticos. ¿Qué significa? Emplearían lo que se dice, sería un dispositivo nuclear, pero donde el principal efecto iba a ser el electromagnético. Las explosiones nucleares tienen los dos, digamos, componentes, igual que cualquier otra explosión, que son los efectos mecánicos y los térmicos, pero además tienen los núcleos, los radiactivos, pero algo que todavía sigue siendo muy desconocido, sobre todo para algunos, otros lo conocen mejor, que es todo el espectro electromagnético. Eso lo que consigue es destruir completamente todo tu sistema informático. Lanzaría una explosión, por ejemplo, en el aire, donde la radiactividad iba a ser mínima, pero ese pulso electromagnético es máximo. Eso significaría que, aunque quisiera Corea del Norte tuviera un misil de verdad balístico intercontinental, tuviera una cabeza miniaturizada dentro de ese misil y tuviera un sistema de puntería realmente capaz, eficaz y de destruir lo que pretende, cosa que es muy discutible, no tendría ni siquiera la posibilidad de apretar el botón porque todo su sistema iba a quedar completamente destruido. Para que veamos el mundo al que vamos y sobre todo el mundo...
Electromagnético es todo. Claro. Son estas ondas por las que nos oyen los oyentes... Es la televisión, es que es todo, es la telefonía móvil.
Pues pensemos ahora lo que va a significar, por ejemplo, una revolución absoluta, como van a ser todos los ordenadores cuánticos. O sea, es decir, que va a dejar absolutamente desfasado en muy pocos años todo lo que ahora mismo conocemos. ¿Y quién está más adelantado? Obviamente, Estados Unidos y China. Estados Unidos, porque sus universidades científicas son las mejores del mundo y tiene prácticamente a todos los premios Nobel de Ciencias, pero es que China, no lo olvidemos, que es que China está avanzando a pasos agigantados en todo el espectro del ciberespacio, del espacio, que para eso recientemente el señor Trump ha dado la orden a la NASA de volver a mandar humanos a la Luna y de ahí saltar a Marte. ¿Pero por qué? Porque China, una vez más, le estaba comiendo la merienda.
Estaba ganando la partida, ¿no? Aquí, en la página 242, dices, la creación del enemigo, lo mismo que hacer creer a la gente en la existencia actual o previsible a corto plazo de un conflicto con otra sociedad, ideología o Estado, no deja de ser una forma de control social, pues con ello los dirigentes consiguen disponer de una potentísima fuerza cohesionadora, quizá la más intensa de todos. Hemos asistido a alguna de estos últimamente, ¿no? Haciéndonos creer que había una amenaza total y, en fin, inminente, y todo el mundo se une. Caray, empezamos otra vez a situarnos con los cascos y los fusiles, ¿no? O sea, crear esto también es un tema de marketing, al final.
Y de venta de armamento también, entre otras cosas. Efectivamente, ha pasado con el terrorismo yihadista, que inmediatamente, en cuanto afectó a Estados Unidos, que fue en el verano del 2014, recordemos que asesinan al periodista el estadounidense James Foley, entonces Estados Unidos dice, problema global, y pasó a imponernos la palabra terrorismo global, que nos tenía que afectar a todos, cosa que no es cierta. Ni siquiera nos afecta a todos los países europeos, y lo estamos viendo, y vemos, además, países europeos que cada vez se están desgajando más de la propia Unión Europea, entre otras cosas por ese motivo. Pero es que pasa igual con lo de Corea del Norte. Corea del Norte, como mucho, será un problema que tendrá con Estados Unidos, pero a nosotros que nos afecta a Corea del Norte absolutamente nada. Pero hay que crear esos enemigos, porque... Que creen en el enemigo en Corea del Norte significa que Corea del Sur sea un comprador compulsivo de armamento. Que creen en el enemigo que ahora están volviendo a potenciar de Irán significa que Arabia Saudí sea el primer comprador de armamento del mundo, de una manera más que compulsiva y además con una utilización realmente penosa, como está demostrando actualmente en el conflicto todavía mucho más lamentable de Yemen. Y al final, efectivamente, es una manera de controlar.
Sí, estás viendo. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Madre
¿qué pasa?
Mía, pues es que parece una película, pero no lo es. Aquí nos cuentan infraestructuras estratégicas, facciones, ataques. Parece que estamos viendo Divergente, que es una película, una novela, una serie de novelas también, pero no. Son los hackers españoles que se ofrecen a defender a España de ciberataques. ¿Esto es verdad o sí, se lo inventan?
Es cierto. Y además, absolutamente necesario. Lo mismo que tenemos ejércitos para defendernos en el mundo físico, hay que pensar que hoy en día vivimos en dos planos diferentes, además de este físico, en el virtual, en el que cada vez estamos mucho más inmersos. Y lo mismo que tenemos soldados, tenemos que tener cibersoldados. Y lo están haciendo todos los países. Estados Unidos recientemente elevó a la categoría de mando estratégico al departamento que tenían dedicado ya no solamente a ciberseguridad, sino a ciberguerra, porque para ellos están en una guerra. Lo mismo está haciendo Alemania, está haciendo el Reino Unido, está haciendo Francia, contratando a miles de personas para que actúen como cibersoldados. Y en España se está intentando, como no tenemos esa capacidad y sobre todo la capacidad económica, tenemos uno de los presupuestos más bajos de la OTAN, si no el más bajo, pues significa que tenemos que contar con reservistas voluntarios que sean personas muy capacitadas, que veremos a ver cómo se controla y cómo se organiza y se estructura todo ese sistema, pero que actúen también como esos cibersoldados.
Sí, Isaac.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo de fácil se lo ponen los usuarios o se lo ponemos los usuarios a los malos? Yo me estoy acordando de la detención y el juicio posterior de Kevin Mitnick, probablemente el pirata informático más famoso de la historia o el primer gran personaje ligado a la piratería informática, estoy hablando de los años 90, que tenía unos rudimentos básicos de informática, unos conocimientos no excesivos. Y el juez, muy, muy interesado por cómo había sido capaz de vulnerar ordenadores estratégicos de Estados Unidos, le preguntó cómo lo hacía. Y él le respondió que cuando hablas por teléfono y eres amable, la gente te cuenta muchas cosas.
Oh, fíjate.
Yo quería saber si realmente la gente a veces peca de ingenua o de excesivamente exhibicionista o de si estamos dando demasiadas facilidades para que seamos víctimas de los ciberataques.
Hoy en día, la mayor parte de la información que obtienen los servicios de inteligencia lo tienen de fuentes abiertas. No hace falta ni operaciones encubiertas, ni tener espías en las embajadas, ni ir a las recepciones diplomáticas. Se obtiene de las fuentes abiertas, pero si somos tremendamente inocentes, pero no solamente
nuestro
las personas.
Nuestro WhatsApp, ¿no?
Estamos hablando de incluso los organismos estatales, que también muchas veces abusan. Estamos ahora mismo, hay esa diplomacia digital, que muchas veces se cuentan cosas por parte del mundo diplomático en general, que no se deberían. Estamos hablando de ese Instagram, por ejemplo, donde todo el mundo trata de poner sus momentos más bellos y dice, me voy de vacaciones. Dice, bueno, pues estamos alertando, mira, a ver si con un poco de suerte pues va alguno a robarte a tu casa aprovechando que estás de vacaciones. Pero no solamente eso, sino que ponemos además lo que hemos hecho, lo que hemos gastado, porque además presumimos de ello, evidentemente. Y luego hay que ser consciente que absolutamente todo lo que escribamos en Internet, en cualquier correo electrónico, nunca sabemos dónde va a terminar. Nunca. Eso tenemos que entenderlo. Lo mismo que cualquier conversación que hagamos por teléfono, exactamente igual, hay alguien que probablemente la esté escuchando. Una vez más, la esté grabando,
por favor,
en algún sitio.
Pedro, de verdad. No,
todas las conversaciones están grabadas en algún sitio. Todas, sí, sí. Absolutamente todas.
Todas las conversaciones, las...
Mira.
Las de la señora María
y... Hay que pensar que si han sido capaces de espiar la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, a todos nuestros líderes europeos, que supone que tenían en su momento las BlackBerrys, que era lo más sofisticado de cara a la seguridad, ¿cómo no van a tener acceso a cualquiera de nuestros móviles? Pero además hay programas informáticos que hoy en día está desvelado, que han empleado, por ejemplo, la CIA para controlar incluso aquello que parecía que era menos controlable, que eran los iPhone o los Mac, los ordenadores Mac, absolutamente todo. Significa que todo lo mismo que hablemos o que escribamos en algún sitio está concentrado, está guardado para, si es necesario, algún día utilizarlo en nuestra contra.
Bueno, nos lo está diciendo una persona experta, además, en contraespionaje, o sea, que sabe de lo que está hablando. Algo que yo veo mucho en las películas americanas, si uno tiene el móvil encima de una mesa, puede ser que alguien nos esté escuchando en algún punto, pues no sé, de la inteligencia de nuestro país o de otro país, creyendo inocentemente que este móvil, pues ahora mismo que tengo yo aquí encima, que no solo me sirve para ver la hora y algunas determinadas cosas, me están oyendo y me están grabando. ¿Esto es así?
Así, incluso aunque esté apagado.
Pero tenemos la tecnología para escuchar. Claro. a través de este móvil. Claro, claro, existe. Sí, claro, ¿la tenemos en España?
Existe. Significa que incluso aunque esté apagado, por eso la única fórmula que existe hoy en día cuando se entra en un lugar del, digamos que existe, se va a tratar una materia reservada, los móviles hay que dejarlos fuera, y lo adecuado sería quitarles la batería. El problema es que ya los móviles actuales no se les puede ni quitar la batería, con lo cual aunque estén apagados, evidentemente son una fuente de grabarnos e incluso hasta en vídeo.
Pero cualquier móvil.
Incluso hasta en vídeo.
Los móviles,
o sea, quiero decir, los móviles móvil que usamos nosotros todos, como ciudadanos.
Todos, porque además esto es eso, tiene un seguimiento de absolutamente todo lo que hacemos, incluso donde hemos estado, que podían seguirnos hasta el milímetro.
Sí, pero lo que planteaba Nieves, estando encima de una mesa, un móvil.
Yo lo apago, estoy con, no sé.
Y hay
con
sistemas para escuchar esa conversación. Sí.
Pero dice que hasta para grabarte en vídeo, que es que esto.
Recordemos que hace poco se desveló. Es que lo que cuenta Wikileaks o DCLeaks, que es tremendamente interesante, al margen de quien haya detrás que tenga interés en que eso se desvele o cómo lo han conseguido. Pero claro, son miles y miles de documentos que muy poca gente ha accedido a ellos o se ha molestado en leerlos. Pero cuenta cosas interesantísimas y además con documentos oficiales. Recordemos que del caso más llamativo, recientemente se desveló que la CIA podía activar las televisiones inteligentes para grabarnos en audio y en vídeo, la televisión que tenemos en casa.
¿Cómo? ¿La que tenemos en el dormitorio?
Aunque esté apagada.
Aunque esté apagada.
Claro,
pero bueno,
lo está grabando en audio y en vídeo.
Sin tenerla que manipular previamente.
Absolutamente nada.
¿Hay un sistema externo?
Absolutamente nada.
Bueno, yo me estoy quedando.
A ver, no necesitamos, piedra, ya necesitamos respirar, por favor. Un momento de respiración.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo...? ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real en directo, sorteo extraordinario de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. En Onda Madrid, sorteo extraordinario de Navidad. Madrid directo, en Onda Madrid.
Tenemos mucha suerte de tener entre nosotros a Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor. Tengo que decir que ha sido jefe de contrainteligencia de seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo. Ha participado en muchísimas misiones, pero es que su libro, Así se domina el mundo, en editorial Ariel, bueno, está siendo todo un récord de ventas porque todo lo que dice es interesante. Antes de nada, yo sé que aquí hablas de pecados capitales, pero querías darnos un consejo, ¿no? Decías que para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, pues vayamos con ese consejo porque estamos ahora todos desconectando el móvil, aun sabiendo que al desconectarlo no se siguen grabando. Entonces, esto es un peligro. Cuéntanos, Pedro.
Hoy en día, sobre todo, cuanto más jóvenes más, corren el riesgo de estar absolutamente aducidos por esta tecnología que va a hacer que, en cierto modo, se conviertan en marionetas de quien quiera influirles a través de esa tecnología. Y por eso ahora mismo las personas más solventes en Estados Unidos e incluso los hijos de los que inventaron la digitalización están yendo a colegios donde tienen prohibido cualquier instrumento electrónico. Porque ¿qué es lo que están formando allí? Mientras a lo mejor nosotros estamos formando marionetas, ellos están formando líderes para dominar el mundo. Y claro, y lo están haciendo evidentemente, como digo, las personas más ricas, las personas que hoy en día tienen esa capacidad de crear esos líderes. Y por eso es muy importante entender que no debemos dejarnos someter por la tecnología, porque la tecnología también tiene un gran componente de dominio.
Ya, con esto quiero interpretar que nuestros hijos les tenemos que quitar la dependencia para que no sean precisamente marionetas, ¿no? El que sean ellos autosuficientes y que no dependan tanto del móvil.
Hoy en día cada vez a los niños les cuesta más leer, porque claro, todo solamente es trasladarse al ordenador, a la tableta, al móvil, uh-huh. Y tenemos que acostumbrarles a leer, porque la sabiduría está en los libros, no en lo que nos quieran imponer a través de esa avalancha de información que constantemente estamos sufriendo.
Bueno, estamos todos con miles de preguntas, pero yo quería volver a esos pecados capitales de la geopolítica, que me hace gracia porque hablas de la gula, hablas de la lujuria. También encuentra hueco la lujuria en el ámbito de la política y la geopolítica. Este deseo sexual exacerbado e incontrolable pues ha tenido un gran peso a lo largo de la historia. ¿Nos cuentas aquí en este libro?
Porque al final las multinacionales o los estados están controlados por personas y las personas siguen estando sometidas a las pasiones, a estos pecados capitales. Y al final eso que sucede en el ámbito individual también se traslada al ámbito geopolítico. Ha comentado la cuestión de la lujuria, cómo no. Hay que pensar no solamente en la creación de la Iglesia protestante en el Reino Unido, hay que pensar que Clinton creó guerras o incitó a ir a la guerra simplemente para tratar sus múltiples escándalos sexuales.
Uh-huh. O sea, una, lo que decían antes las abuelas, de que una mancha de mora con otra verde se quita o algo así, ¿no? Aquí tenemos un epílogo, pero veo que todos tenemos 4 minutos. Por favor, aprovechémoslo. Creo que tenéis todos, venga, puntualizaciones,
muy,
venga.
Muy concreta, relacionada con alguien muy concreto. Y quería saber la opinión de un experto en cuanto a si ha supuesto, digamos, una especie de sacudida mundial, que es Trump. Es decir, el uso tan absolutamente obsceno que hace de las redes sociales, en especial Twitter, absolutamente, no voy a decir incompatible, pero sí poco congruente con la figura de un presidente de Estados Unidos. ¿Cómo lo analizan los expertos? Es decir, ¿cuántas pistas o cuántos perjuicios puede generar a Estados Unidos ese afán exhibicionista de Trump en las redes sociales?
Trump no está haciendo nada que sea radicalmente distinto a lo que han hecho los otros presidentes, incluso Obama. Es decir, intentar que Estados Unidos siga siendo la primera superpotencia. Lo que pasa es que Trump lo hace de una manera mucho más abierta y sobre todo manejando muy bien los medios de comunicación, sea la televisión o sea las redes sociales. Es cierto que hace declaraciones muy esperpénticas, muy llamativas, pero lo hace de una manera absolutamente intencionada. Hay que recordar que él durante 10 años dirigió y presentó un reality show. Sabe muy bien cómo manejar a los telespectadores. Perfectamente.
Ya, yo creo, perdona que discrepe, Pedro, pero yo creo que el hecho de que Trump tenga una experiencia en el espectáculo informativo no le hace periodista ni le convierte en experto.
No, pero en España también tenemos a líderes que han sabido manejar muy bien
han surgido de tertulias
y ahí están con millones de votos, ¿no?
Si me permites,
sí, claro.
Porque mira, si Trump de verdad perjudicara los intereses de Estados Unidos o los estuviera todavía actualmente perjudicando, ni hubiera llegado a presidente y probablemente ya no estaría en el poder. Porque Estados Unidos, lo que estamos hablando, quiere dar un puñetazo sobre la mesa y volver a decir que es él el que manda. ¿Qué es lo que está sucediendo, en cierto modo? Porque tiene que recuperar el poder que es verdad que había perdido, que estaba considerado ya una potencia en decadencia, que otras grandes potencias, podríamos hablar también incluso de India, 1.350 millones de habitantes, de la que hablamos muy poco, estaban apoderándose de parte del mundo. Y, por tanto, lo lo que está haciendo el señor Trump es intentar recuperar la grandeza de Estados Unidos como lo entienden ellos. Fíjate, la nueva estrategia de seguridad nacional está basada en cuatro puntos. Toda la estrategia, solamente en cuatro. Uno es la seguridad, donde incluimos el tema de la ciberseguridad, el terrorismo, los servicios de inteligencia. Otro es la defensa. Potenciar aún más, si cabe, el poder militar. Estamos hablando de elevar el gasto a más de 700.000 millones de dólares anuales. Para que nos hagamos una idea, 100 veces el presupuesto de todo el Ministerio de Defensa de España.
Qué barbaridad.
El otro es la economía, recuperar el poder económico, volver a mandar a imponerse económicamente en el mundo. Y finalmente algo muy importante, la influencia. Y la influencia es operaciones psicológicas, comunicación estratégica y, por supuesto, todas estas operaciones de información, para que veamos si lo hacen todos los países.
Pedro Baños, ha sido interesantísimo. Dice en su libro, la alerta debe venir del riesgo de estar cada vez más cerca de la sociedad que el escritor George Orwell describió en 1984. La manipulación de la información se convierte en norma. Gracias, Pedro, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves. Un verdadero placer.
Igualmente.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid tiene intención de aprobar los presupuestos del próximo año en enero. Tratará de negociar con el PSOE para que salgan adelante. Las conversaciones todavía no se han iniciado, pero los socialistas han advertido de que serán complicadas después de los ajustes aprobados en el Pleno para cumplir con Hacienda. La portavoz municipal Rita Maestre se muestra confiada.
Nuestro socio prioritario para no la aprobación del presupuesto, sino para las principales políticas que este equipo de gobierno ha desarrollado, ha sido, es y me parece va a seguir siendo el Partido Socialista, con quien empezaremos a desarrollar una negociación para llegar, como ha sucedido en los años anteriores, a un buen acuerdo presupuestario.
La presidenta regional ha visitado las obras de asfaltado de la Cañada Real. Son 15 kilómetros que afectan a los sectores 4 y 5 y que mejorará la calidad de vida de los vecinos, junto con otros trabajos que se están efectuando. Cristina Cifuentes ha estado acompañada del alcalde de Rivas, Pedro del Cura, que ha criticado el retraso de las obras. Les escuchamos.
Medidas, todas ellas, el asfaltado, los autobuses, el agua, la luz, indudablemente con una gran repercusión social, que además de garantizar servicios que, como digo, son esenciales para la población, también van a contribuir a la inclusión social de sus habitantes.
Si el sector 6 no se desmantela de una manera ágil, es probable, ya estamos viendo, que haya un efecto llamado, un desplazamiento hacia estos sectores, hacia el sector 5, 4 y 3.
En Galapagar ha sido detenido un ladrón infraganti que cuenta con 153 antecedentes policiales. Corresponsal Pilar Rivera.
El detenido es un viejo conocido de la policía local, es de nacionalidad ecuatoriana y cuenta con 153 antecedentes policiales. Llevaba consigo diversos efectos sustraídos cuando salía de la parcela y fue arrestado por los agentes locales de Galapagar. Borja Luján, concejal de seguridad.
La detención del pasado fin de semana fue producto de la rápida intervención policial y sobre todo de la llamada del vecino que nos propició esta intervención. A este ladrón se le ha pillado infraganti, cometiendo un robo. Por lo tanto, nosotros desde la Concejalía de Seguridad queremos hacer un llamamiento en estas Navidades a que se extremen las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de descuido en nuestras viviendas y que pueda favorecer la producción, en este caso, de ilícitos penales.
El joven de 20 años ingresó en prisión tras declarar ante el titular del juzgado número 3 de Collado Villalba.
La justicia europea ha sentenciado que los gobiernos pueden exigir la licencia de taxi a Uber al considerar que se trata de una empresa de transporte y no de una plataforma para poner en contacto a conductores y viajeros. La sentencia, que no se puede recurrir, responde a una demanda de la Asociación Catalana de Taxistas. El colectivo ha mostrado su satisfacción. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI.
Es una buena noticia porque sin duda representa una derrota para Uber, ya que ha quedado expuesto ante todos los europeos como lo que es. Es una empresa cuyo modelo de negocio es lucrativo, no por su innovación tecnológica, sino por su habilidad para disfrazar la realidad.
119 años de cárcel pide la Fiscalía de la Audiencia Nacional para el expresidente de Ausbank, Luis Pineda, y 25 para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa. Además, el Ministerio Público reclama la disolución de todas las sociedades del Grupo Ausbank, así como del Sindicato Colectivo de Funcionarios de Manos Limpias y de la Asociación Cívica Española Manos Limpias.
Onda Madrid, el tráfico.
Volvemos a la DGT para ver cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora tenemos el tráfico intenso en la A42 a la altura de Getafe debido a un accidente que se ha producido hace unas horas y que todavía continúa generando retenciones dirección Madrid. El efecto Mirón dificulta también la circulación en esta misma vía y en este mismo punto, pero sentido Toledo. Otro de los accidentes que todavía sigue generando retenciones a esta hora es en la A5 a su paso por Móstoles hacia Badajoz, y también en esta misma vía encontramos retenciones a la altura de Alcorcón de salida de la capital. Circulación densa además en las entradas a Madrid, en la 1 hasta Nudo Manoteras y San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 4 en su confluencia con la M30 y en la 6 a la altura del Plantío. Retenciones también en las salidas de la capital, en la 4 en Pinto hacia Córdoba, y tráfico congestionado en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones y en la zona de Mercamadrid hacia la 4.
Es todo, más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde. Siguen con Madrid Directo y Nieves Herrero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, hola, aquí estamos todos los amigos de Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Nos ha dejado Pedro Baños realmente preocupados con los nuevos aparatos, con Internet, con todo lo que se nos avecina, e incluso dice que ya hay ciudadanos que llevan aplicaciones en el cerebro, los cibor, y que, bueno, pues que esto no ha parado de crecer y que va a más. Lo que se lleva en Estados Unidos es desconectarse de todo. Los niños de los millonarios no tienen nada, ni móviles, ni tan siquiera tienen ninguna tablet, nada absolutamente, porque dicen que quieren ser líderes y no ser manipulables. Bueno, estas son las nuevas tendencias, Carlos Honorato.
Bueno, los pelos de punta todavía, ¿eh? Yo el móvil mío, en cuanto hoy acabe el programa, lo voy a donar a alguna ONG o algo.
Bien, antes de saludar a toda la mesa, quiero que sepan ustedes que tenemos ya al teléfono al presidente de la Real Academia Española, me refiero a Darío Villanueva. Les saludo antes de deciros nada a los que estáis aquí, porque sé que hoy tiene un día complicado el presidente, porque hay palabras nuevas. Presidente Darío, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, que ya se puede consultar la versión digital actualizada del diccionario. Sí. Y esta mañana lo han presentado y en total han incorporado, es que son muchos cambios, 3.345.
Sí, sí, sí. De los cuales incorporaciones nuevas son 1.300 y luego hay unas 1.900 correcciones de palabras o acepciones que ya estaban en el diccionario, y luego un número más reducido de supresiones. Creo que son unas 88 tan solo, ¿no?
Ya. ¿Cuál es la palabra que ya podemos utilizar que le gusta a usted más de las nuevas incorporaciones? No sé si...
Bueno, las palabras se pueden utilizar antes de que aparezcan en el diccionario. Eso es muy importante. Es decir, el diccionario no extiende una cédula de utilización de las palabras.
Claro,
la lengua,
claro,
evoluciona por sí misma. Bueno, vamos a referirnos a lo más, digamos, hablado, comentado en los últimos tiempos. Esta posverdad, que es un término que el año pasado Oxford distinguió como la palabra del año en su vertiente inglesa, post-truth, por suerte en este caso hemos podido traducir perfectamente el término inglés, pero por cierto, posverdad, sí, la tenemos registrada en español desde el año 2004, es decir, que no se trata de una novedad absoluta. Y luego, en lo que se refiere, por ejemplo, a palabras exclusivamente españolas, que por lo tanto llevan la marca España en el diccionario, porque hay que tener mucho cuidado en eso, no podemos imponer palabras que son solo de uso en España como si fuesen del español general, ¿no? Y es está, pues, postureo. Postureo es una palabra que utilizamos bastante.
La utilizamos mucho y sí. Yo creía que ya estaba admitida, ya estaba dentro de...
No. Tiene una utilización intensa, pero relativamente reciente, y ya ha aparecido con esa marca de España. Y luego siempre se nos pregunta, con toda razón, por términos procedentes de la informática, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso hemos introducido clicar y cliquear, ¿eh? Uh-huh. Para referirnos a esa acción que tantas veces practicamos en los ordenadores, ¿no?
Chusmear, la palabra, sí, chusmear, yo no la había oído nunca.
No, porque esa lleva marca americana. Chusmear es como chismorrear, nuestra, pero es la forma que se utiliza sobre todo en Argentina, Paraguay, Uruguay, es decir, en la zona del Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Del Río de la Plata, quiero decir, ¿no?
Sí, yo le he escuchado, Darío, al presidente de la Real Academia, me ha parecido muy bien que ustedes a esta frase que se dice sexo débil le han añadido pues una acepción que realmente tenemos que saber que es absolutamente negativa para la mujer.
Sí, lo es ahora.
Ahora.
Porque históricamente no siempre fue así. Nosotros tenemos testimonios del uso de esta palabra por escritoras como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán o la argentina Victoria Ocampo, ¿no? Pero para la sensibilidad nuestra en este momento es sin duda una palabra sexista, una expresión, uh-huh, quiero decir, son dos palabras, lo que llamamos una forma compleja. Pero, ojo, yo lo que quiero destacar es que existe en todas las lenguas de nuestro entorno. Si ustedes van al diccionario de Oxford, encontrarán wicca, sex. Si van al Cingarelli italiano, encontrarán sesso debole. Y si van al Petit Robert francés, encontrarán sex faible. Es decir, que es una expresión que no debemos de flagelarnos como si fuese un invento del machismo español. No es así. Es una expresión que está ahí, que viene de atrás, que en algún momento no tenía el sentido sexista que ahora tiene, pero que el diccionario de la lengua española ahora reconoce ese sesgo y, por lo tanto, no aconseja en modo alguno su utilización.
Bien. Darío, tengo aquí a Rosa de Lima, que ha estado trabajando las palabras. Hay otras de las que no hemos hablado. Rosa, ¿cuáles te han llamado la atención?
Pues, por ejemplo, una que yo creo que no debería de existir, aporofobia, que es la fobia a las personas pobres o desfavorecidas. Es una de las palabras nuevas que se acaba de incluir desde hoy. Y que vaya, otra, por ejemplo, no sé si los que estamos aquí en la mesa, buenismo, ¿qué crees que puede significar, Nieves?
Bueno, la verdad es que lo hemos utilizado muchas veces y no siempre en positivo.
Claro,
parece que, mira, es que el buenismo parece que es algo negativo, ¿no?
Sí, pues bueno, lo define así la RAE, actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. Así que, bueno, ya cada uno que lo interprete como quiera. Otra palabra, especismo, que tampoco debería de quizás existir, pero como esa realidad está. Y la definen de dos formas. Discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores, esa es una. Y la otra, creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.
Bueno, hay más, vamos
hay
con ellas.
Más, sí.
Darío, tengo aquí a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es un hombre de teatro de toda la vida, que también quiere preguntar al presidente. Adelante.
Buenas tardes, presidente.
Hola, buenas tardes.
Volviendo al tema del sexo débil, como seguramente sabe usted, en estos días se acaba de inaugurar una exposición al gran Jardiel Poncela en el Instituto Cervantes. Y estoy pensando, según os escuchaba, ¿qué hacemos con la novela famosísima que a mí me gustaría alguna vez llevar al teatro, El sexo débil ha hecho gimnasia? ¿Qué haría, qué hacemos si la raíz es negativa? ¿Tendríamos que retirarla? Porque por ese punto de vista habría que retirar a don Juan Tenorio por machista.
Totalmente contrario a la censura de cualquier tipo, la censura de Estado, la censura de gobierno, la censura de Iglesia y también la censura de la corrección política, que es desafortunadamente la que existe en este momento y que es extraordinariamente perniciosa, porque no tiene en su origen una autoridad que podamos identificar, sino que es una especie de nebulosa que se dedica a decir que cosas, no solo del presente, sino del pasado, tienen que ser erradicadas. Eso es simplemente censura. Cuando Jarriel Poncela escribió esa obra, no tenía la expresión sexo débil las mismas connotaciones que tiene ahora, y la prueba está que él la utilizó y consiguió éxito con su obra, ¿no? Es lo mismo que hace un momento decíamos a propósito de aporofobia. ¿Qué es lo que hay que prohibir? ¿La palabra o el hecho? Yo creo que el problema está en el hecho, es decir, la fobia a los pobres. La palabra designa simplemente algo que existe y es una palabra que se usa. El diccionario no se puede censurar. El diccionario no solo contiene las cosas bonitas, sino que contiene las cosas feas. Nosotros utilizamos la palabra para ser corteses, para ser civilizados y elegantes, pero también para ser canallas, ¿no? Y no podemos hacer un diccionario solo para lo primero y no para lo segundo.
Claro. Rosa sigue investigando algunas de las expresiones, por ejemplo, sexo fuerte.
Sí, por ejemplo, ya estaba, pero lo que se ha añadido estaba como conjunto de los varones y se ha añadido usado en sentido irónico.
Ya. Mariposear, por ejemplo.
Otra. Ya existía también, pero lo que se ha añadido es andar o vagar de un lugar a otro cambiando de objeto de interés o sin propósito establecido.
Ya, lo de qué pasada, pasada.
También ya lo podemos decir, qué pasada de programa, Nieves, pues lo decimos y es cosa exagerada, extraordinaria y fuera de lo normal.
Oye, y machismo, que yo creía, fíjate, que ya estaba...
Estaba, pero
sí, en el diccionario.
Se le ha añadido un nuevo significado también, que es forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.
Bueno, a don Darío le quiero preguntar y ya le dejo, que sé que tiene que una tarde muy, muy, muy llena de compromisos, pero el tema de los anglicismos sigue siendo el grave problema que tenemos, ¿verdad? La expresión
este
de...
Sin duda lo es, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Cuando la academia se creó hace 300 años, los académicos fundadores estaban muy preocupados por los galicismos, porque el francés ejercía entonces una influencia perniciosa sobre el español, ¿no? Ahora ocurre lo mismo, pero yo creo que incrementado exponencialmente con el inglés. Y el problema no es tanto los anglicismos que es necesario incorporar a nuestra lengua. Por ejemplo, cuando en el siglo XIX vino el ferrocarril, pues nosotros tuvimos que poner en español la palabra vagón, por ejemplo, que es un anglicismo y que hoy usamos sin ningún sentimiento de extranjeridad, ¿no? Pero el problema ahora es que hay una actitud de auténtico papanatismo y de complejo de inferioridad, por el cual en los programas de televisión, en la publicidad, en la denominación de las tiendas, estamos utilizando innecesariamente términos ingleses. Es decir, que un programa de televisión española, de una televisión española, quiero decir, sí, que trata de una familia española, se titule Family, a mí me parece una cosa absolutamente absurda. No le entiendo.
Qué tranquilidad da don Darío saber que usted opina eso. ¿Y los bares, y los pubs, y las discotecas, y los gimnasios?
¿Y los términos de la moda? Porque los términos
de la moda. De la moda, claro.
Followers, influencer, o sea.
Fíjense, por ejemplo, una tienda de manicura ahora se anuncia como Nails. Bueno, es una cosa realmente increíble, ¿no?
Sí.
Y hay trasciende, hay debajo de esto hay un complejo manifiesto de inferioridad, ¿no?
Totalmente.
Y debiéramos de curarnos esto todos. Yo admiro, por ejemplo, mucho que Portugal haya ganado este año Eurovisión con una canción
cantada en portugués.
Sí, señor.
Lo cual quiere decir que el problema de ganar o no ganar Eurovisión no está en cantar en inglés o en cantar en tu idioma. Y además el nuestro, como también el portugués, no es un idioma pequeño, es un idioma de una gran proyección en todo el mundo. En fin, es un asunto grave, muy preocupante, y que además dice muy poco del sentimiento de pertenencia a una lengua como es la española y de respeto y de valorización de ella.
De verdad, al presidente de la Academia, de la Real Academia Española de la Lengua, Darío Villanueva, le tengo que dar las gracias por ser tan cercano, por transmitirnos como usted lo hace, y agradecerle que está siempre, a todo el que le llama dispuesto a hablar de palabras, de la lengua, del ejercicio de hablar bien, que esto no cuesta nada, casi es más difícil hablar mal que hablar bien. Así que, Darío, gracias, y no sé, le iba a decir que cuidado con el postureo. Que...
Sí, eso es. Me cuido mucho de no practicarlo, aunque la palabra está ahí y refleja una realidad que realmente existe.
Exactamente. Bueno, yo me voy a dedicar ahora a chusmear un poco aquí con mis compañeros. Darío, que tenga una...
Cuidado, Nieves, con la posverdad. Procura no recurrir a ella, por favor.
Desde luego, desde luego. Y también cuidado con el heteropatriarcado. Cuidado.
Adiós, ha salido la palabra.
No.
Hay mucho sexo en este programa, presidente. Y lo que le voy a contar en secreto es que nuestra directora, lo que más le gusta bailar es Despacito. ¿Cuál es la famosa canción?
Despacito.
Sí. Que es una de las palabras que más se han utilizado en Google en el 2017.
Sí, pero menos española. Pero menos mal que es Despacito y no Slowly Little Slowly.
Es que es Despacito, qué bonito, y Macarena.
Llamadas de Colombia, encantados porque hemos metido en el diccionario la palabra vallenato.
Ah, es verdad.
Vallenato con V, que es un baile típico de Colombia y de otras zonas de esa región, que no estaba en el diccionario y que hoy entró, y están encantados por esto.
Qué bien. Darío, felices fiestas, feliz Navidad, y aprovecho para desearle un gran 2018, donde hablemos muy bien español.
Muy bien, lo mismo os deseo a todos vosotros y a los oyentes. Un abrazo.
Un abrazo, gracias al presidente de la Real Academia Española de la Lengua. Rosa, ¿se te ha quedado alguna palabra ahí?
Hay muchísimas, hasta 3.345, así que mejor que se metan en RAE.es y que investiguen los
oyentes. En la RAE.es, ¿no? ¿A ti te ha llamado alguna la atención, especialmente? A chusmearme, fíjate, chusmear, no me gustaba y ahora sí. Me empieza a gustar, sí.
Es que además le han puesto tres significados ahí para elegir, por ejemplo, hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. Vamos, cotilleo puro y duro. También puede ser husmear, fisgar, curiosear o contar algo con indiscreción o con malicia.
O sea, pero siempre hay el punto...
Más de un programa de televisión se llamará dentro de nada chusmeando.
Así. ¡Ay, qué bien! Gracias, Rosa. Si quieres, quédate aquí con nosotros. Son las 5:22 y ahora sí que les presento a toda la mesa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive.
calle Arturo Soria 126, metro Arturo Soria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com, 91 571 1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump and take a manahole. Guacamole.
Esta música que nos ha elegido Jorge, ah, mira, no, ha sido Maite, mira, Jorge pasando, Jorge Gutiérrez pasando la pelota a Maite. Maite, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Que tenemos aquí un libro que se llama La dieta que sea mediterránea.
Sí, vamos a pecar, Nieves. A esta hora de la tarde vamos a pecar, aunque solo pueda ser con los ojos.
Bueno, aunque solo sea así.
Ahora contamos el secretito que hay en la mesa.
Charo Carracedo, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pequemos con los ojos.
Yo peco todos los días.
Bueno, Juan Carlos Pérez de la Fuente, honorato.
Hola.
Y nuestra invitada especial. A mí es que se me cae la baba de verla, porque hemos trabajado juntas y de repente ha despuntado como mujer referente del mundo de las dietas, del mundo de la cocina. Pero bueno, esto era una afición. Aquí está esta mujer de ojos azules, de sonrisa tan absolutamente sincera, Margarita García Martín. Muy buenas, Margarita.
Buenas tardes a todos.
Me encanta, la portada.
Sí,
qué cara de buena persona, por favor.
Bueno, no sé, sí, bueno, mala no soy, eso sí que lo sé, eso sí que lo sé.
Oye, de esta afición, porque ya despuntabas, hacerlo, sí. Bueno, hacerlo ya en plan profesional, Margarita.
Ha sido encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Que
sí,
es lo que
total.
Digo yo, de repente reinventarte, la vida a veces pues te da pequeñas sorpresas, pequeños sustos, y dices, ¿y ahora qué hago, no? Si llevo todos los años dedicándome a la misma profesión, dedicándome al mismo sector, y cómo me reinvento. Y fue mi marido el que me dijo, dice, ¿por qué no te pones a cocinar? Siempre que cocinas estás contenta. Dice, ¿por qué no te pones a hacer esas recetas que escribes, que te inventas y que tienes ahí en papeles recortados? Porque es verdad que yo a veces voy en el coche y voy andando, siempre llevo una libretita, o ahora con los móviles que grabas notas de voz, y dices, ay, pues si mezclas a lo mejor haces un cóctel y le pones ron, zumo de manzana, y si le añades un poquito de romero, pues está rico, que no se me olvide que hay que ponerle romero al... Entonces me voy grabando mis notas de voz y voy ahí haciéndome mis pequeñas recetas. Y empecé como algo por casualidad, algo como una afición llevar a cabo para no quedarte de repente en casa, ¿no? Que dices, uy, ¿qué hago con tantas horas libres? Y me puse a cocinar y fue entrar en una corriente que me ha traído hasta aquí.
¡Qué bien! Pero fíjate que queremos saber más de ti, Margarita. Y Maite nos va a hablar...
Vamos a contar algún secretillo,
claro,
¿no?
Claro,
porque Margarita además es un ejemplo de cómo cambiar de vida y emprender en el mundo de la cocina. Productora de televisión y de cine durante 2 décadas, más de de 20 años. Un día, no sé yo si un buen día, decidió dar un cambio a su vida profesional y dedicarse a su verdadera pasión, que eran los fogones. Y ahí está, desde el año, que ya hace unos cuantos años, desde el 2013, publica sus recetas en distintos medios. Colabora en esta casa, por ejemplo, también en Telemadrid, con sus mejores trucos y con sus recetas. Tiene un blog que se llama gastroamantes.com, que nadie se lo pierda. Y ahora, como decías, Nieves ha publicado este primer libro de recetas, La dieta que sea mediterránea. Es una vuelta a eso que yo creo que nos gusta a todos, comer y comprar en los mercados. Yo creo que es un libro para salivar y más a esta hora. Y sobre la mesa, ¿qué nos ha traído Margarita esta tarde?
Mantecados.
Y yo he ido rápido a Gastroamantes y he visto mantecaditos dulces de Navidad. Y fíjate, porque no solo nos da las recetas, que nos cuenta cosas muy bonitas. Dice, si existe una receta que al hornearla perfume mi casa en un auténtico aroma de Navidad, es esta. Mantecaditos de naranja y moscatel dorado. Toda la casa se impregna de deliciosos aromas. El clavo, la canela, el anís, la naranja y el vino moscatel entran por mi nariz, llenándome de paz y anunciando que la Navidad ha llegado.
Oye, qué bonito. Margarita, ¿la afición viene de la abuela?
De mi abuela y de mi madre, que es una excelente cocinera, porque bueno, mi abuela ya hace mucho tiempo que murió.
¿Pero era cocinera del rey?
Mi abuela fue cocinera del rey Don Juan Carlos, de nuestro rey emérito.
Pero bueno, ahora mismo cuéntanos detalles.
Pero no del rey ahora, cuando ha sido rey, cuando él...
Y Nieves le ha acercado más el micrófono.
Me ha acercado más el micrófono.
¡Cómete el micrófono! ¿Qué come Don Juan Carlos, por favor?
Pues mira, yo ni había nacido cuando mi abuela... A ver, mi abuela servía en la calle Velázquez, en casa pues de unos señores, y el rey cuando vino a formarse como príncipe, que era muy pequeñito, o sea, hablo de hace ya va unos 50 años largos. Mi abuela estaba allí, él se hospedaba en esa casa, se estuvo varios años y ella, como cocinaba allí, pues cocinaba para nuestro rey, claro.
Pero que le gustaba ese don Juan Carlos jovencito.
Pues ese don Juan Carlos era tan formal y tan educado, y aparte que, bueno, ya sabes que en estas casas pues se elige el menú, el mayordomo habla con la señora, pues estas cosas así de la alta alcurnia, ¿no?
Claro, pero seguro que sabía muy bien qué le gustaba. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cuchara?
Sí, sí, bueno, pero eso lo sabemos todos también. Y los huevos fritos, es muy campechano. Si te refieres a qué plato... Sí, bueno, sí, sí. Nuestro rey es buen comedor, como buen... claro.
Lo dices, los huevos fritos. Sí, pero ojo, ¿cómo se tienen que hacer los huevos fritos? Porque parece tan sencillo y no todo el mundo hace bien un huevo frito.
Pues porque ahí todo tiene su truquito. Yo, por ejemplo, el huevo frito que me sale con puntilla y todo, casi apenas le pongo aceite y me sale su puntillita ahí.
Pero
recogida.
Entonces lo haces casi sin aceite cuando te
lo
dicen...
Lo hago sin aceite cuando empieza a estar ya, que veo que está cuajadita la clara, es cuando echo el aceite calentito. Tengo otra sartén donde estoy calentando el aceite y lo echo por el borde de la sartén. Yo los huevos los frío en sartenes chiquititas para que me salgan redonditos y casi perfectos, ¿no? Entonces, cuando ya está casi hecho, echo el aceite caliente, que lo tengo en otra sartén, para que se me haga la puntillita. Y me queda un huevo frito súper bonito.
Oye, pero qué maravilla. Bonito, mira, ese truco no lo sabía. Sí, o sea, lo bueno, haces sin aceite.
No, con muy poquito aceite. Bueno, si la sartén es nueva y es buena, sin aceite. Bien. Y luego cuando ya está hecho, lo que hago es que pongo tengo la otra sartén con el aceite ya calentito y le echo bien de aceitito por los bordes, que se haga la puntillita rápido y enseguida lo saco.
¡Ay, qué bien!
Y pan.
Vamos.
Margarita, es que muchas veces comemos por los ojos y eso en el libro de recetas de Margarita queda muy claro, las presentaciones. Por ejemplo, hoy nos traen los mantecaditos y nos los traen en una caja que podemos regalar si vamos, bueno,
sí,
si nos han invitado
supuesto.
A comer, con su lacito, esto que nos contabas de los huevos, ¿no?
Sí.
Hay que tener mucho cuidado y mucho amor a la hora de servir un plato.
Mucho, la intención. Yo siempre digo que las cosas con intención siempre salen mucho mejor, ¿no? La gente a veces te dice, es que yo no sé cocinar, es que yo no tengo tiempo, es que hay que ir a hacer la compra, es que... No es que sean excusas, porque es cierto que vivimos en una dinámica que a veces nos resulta complicado, pero también es verdad que nos tiramos mucho tiempo con el móvil, ¿no? Que es lo que hablabais hace un momentito. ¿Cuántos minutos quemamos con el móvil y qué sacamos en claro? Nada, o sea, yo abogo por involucrar a la familia en el proceso de cocinar, a volver a lo saludable. Vivimos en el país ideal, aquí lo tenemos todo. O sea, tú entras en un mercado y tienes verduras, tienes cereales, tienes hortalizas, tienes frutas, lo tenemos todo. O sea, vivimos en un país donde mucha gente viene a vivir, ¿no? A terminar aquí su...
¿No? Y que la dieta mediterránea, que tú apuestas por ella, es la mejor.
La mejor.
Absolutamente. ¿Y en esa dieta hay legumbres?
Sí. En esa dieta, claro que hay legumbres fritas. Aquí he puesto un par de recetas de legumbres fritas para salirnos también un poco de lo habitual, ¿no? Para
los garbanzos al horno. Garbanzos unos snacks muy ricos. Sí, por ejemplo, sí. Ahora que siempre nos pasamos con... Y una de las recetas que tienes en el libro son unos garbanzos horneados que dice, están frititos por fuera y blandos
y
por, dentro.
Por dentro.
Queremos saber cómo.
El día de Nochebuena no sé qué hacer. Lo que tienes que decir a un pobre soltero de 50 años.
¿Sí?
¿Qué hacer el día de Nochebuena?
Venga, no, pero además del soltero incorpora a los que tenemos hijos y tampoco sabemos qué hacer. Entonces, venga, que
venga,
sea
venga,
para
venga,
los dos.
Venga, para damos una cenita así
sí,
para Nochebuena.
Sí, ¿verdad?
Ay, sí,
venga,
Dios, venga, yo voy a tomar nota, a ver.
Venga, a ver.
Mira, un entrante sencillito. Yo vengo de familia numerosa y hay que hacer recetas que te permitan estar una hora antes fuera de la cocina.
Bueno, ¡Bravo!
¡Buenísima idea!
Fuera de la cocina. Yo recuerdo mis hermanas se casaron, se fueron, yo fui casi la última en salir de mi casa, y me llegaron mis hermanas a casa con mis cuñados, con mis sobrinos, y yo todavía con el mandil puesto. Entonces, y dije, sí, claro, como siempre haces lo mismo, porque siempre hacemos lo mismo, pero yo cuando me puse a esto, digo, recetas para que la gente pueda dejar preparada, se marche un domingo a pasear familia, que pueda dejar la comida hecha para llegar, calentar y comer. No, venga, niños, a la mesa, que tengo que hacer la comida. Yo me voy antes o en verano con la piscina. Me subo que tengo que hacer la comida.
Y los maridos que ayuden, ¿eh?
Hombre, claro.
No, claro. O que cocinen,
Bien.
Yo creo que somos nosotros.
No queremos matizarte
si
mucho,
que seamos nosotros.
Que seáis, bueno, no. Eso,
por
todo
los años que os hemos, que habéis sido vosotras. Y nosotros estábamos jugando al cricket.
Por ejemplo.
Margarita, cocinas grandes donde podamos compartir, ¿no? Porque ahora las cocinas siempre son chiquititas, es como solo para el cocinero. Yo echo de menos esa cocina en la que tus padres te sentaban a hacer los deberes mientras veías
a tu
madre o a tu padre cocinar.
Mira, Charo dice que sí porque en Palencia...
Yo toda la vida he estudiado en la cocina.
Claro.
Toda la vida, viendo a mi madre, efectivamente.
Hay que recuperar los espacios, ¿no?
Recuperar ese lazo familiar, ese proceso de cocinar en familia, que aparte es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. No somos conscientes de que ahora tú coges... Ah, venga, que no pasa nada porque un día se tomen un bollito industrial, no pasa nada, ¿no? Pero yo lo vi en el colegio y es que es todos los días, o sea, tú no puedes delegar en la industria tu alimentación todos los días. Puedes delegar en una ocasión especial, pero hay que volver a lo simple, a lo sano, a cocinar en casa.
Totalmente de acuerdo, pero Margarita,
la cena,
aquí preocupados.
Vamos a ver, al mercado.
Venga, unos canapés.
Canapés.
Así que podemos dejar preparados.
canapés
portobelo. Venga, con queso y foie.
Pero eso es muy difícil para los que somos horriblemente malos.
No, mira, tú compras una masa, ni siquiera la haces, la compras. Una masa
de hojaldre o filo.
De hojaldre,
a ver, masa de hojaldre.
La cortas en cuadraditos, ¿vale?
Cuadraditos.
La puedes cortar para que te salgan los cuadraditos perfectos. Coges un rodillo de cortar la pizza. Coges y te cortas en cuadraditos.
Rodillo cortar pizza,
unos cuadraditos de 5 centímetros.
Si no, con la regla y el cúter que tengas en el estudio también sale.
5 exactos, ¿eh?
Qué modernidades. Con el día que llevamos hoy con el presidente de la academia y con Margarita, venga.
Luego le pregunto a Margarita por el postureo.
Estamos con el hojaldre.
Cogemos la masa de hojaldre, la cortamos en cuadraditos de 5 centímetros y luego cortamos
5 centímetros
aproximadamente, así para que sean bocaditos que se puedan comer mientras te tomas un cóctel o te tomas un vino, una cerveza.
Vale.
Y luego cortas en 4 centímetros, que sea más pequeño que el hojaldre. Perfecto. Queso, ahí al queso a gusto, queso suave, queso de cabra, queso de oveja.
Quesos varios.
Queso.
El queso que tú o le puedes poner, extender también una aplastada, un poquito de gorgonzola.
Perfecto.
Eso ya va al gusto. Y luego lo que vamos a hacer es freír una cebollita.
Freír cebollita.
¿Vale? La suavizamos un poquito en la sartén y ponemos las setas portobelo.
Las
laminamos, las setas ya sabemos que no hay que...
Esta noche me estaré escuchando yo para tomar la receta.
Para tomar nota. Luego te escuchas el podcast.
En la redifusión.
A las 4 de la mañana que lo encontré el otro día, digo, ¡sí soy yo!
Contigo mismo.
Y viene, y decía, estoy soñando. el programa de esta tarde. Hasta que digo, pero si esto es la radio. Estoy
Ay, por
perdón.
Por favor, de sí, verdad. Sí,
Nieves.
Setas. Vamos con las setas.
Suavizamos la cebolla.
¿Qué truco nos ibas a dar con las setas? Porque has dicho, ya sabéis
que
todos
lavarlas,
que no hay que lavar las setas.
Nunca.
El agua.
Nunca.
No.
Pero bueno, yo le saco casi, mira, hasta casi le saco brillo con un poco, a veces hasta le echo jabón.
¡Ay, va!
¡Nieves!
Alabado sea Dios, tengan cuidado si van a, si les invita Nieves un día a su casa.
No, que no te pongas setas.
No.
Pero bueno, luego lo aclaro muy bien.
Pero eso ya no se moja, ya no se moja.
Ay, qué cara está poniendo Margarita, ¿eh? Bueno, nos están viendo en streaming.
Si yo os digo que lo mío no es la cocina, o sea, que mal por lavarlas.
Bueno, pero tendrás otras habilidades, no pasa nada, no pasa nada. No, se lavan con un pañito húmedo, o sea, y si tienen un exceso de tierra, con un cepillito. Hay cepillos especiales para setas.
Ya, pero no hay cosa peor que tomarte una seta y hacer crunch, crunch.
Pero hoy en día viene muy bien.
Entonces, para prevenir eso, yo lo lavo bien.
Setas al Jairi.
De primero, yo me quedo sin cenar.
Sí, bueno.
Bueno, tenemos el canapé. Déjalo ahí, porque... Sí. Piénsate, además del canapé al portobelo, piénsate un primero. Pero espérate, que es que vamos a chusmear. Venga.
Uy, pues yo te chusmeo ahora mismo. Mira, te chusmeo que la infanta Elena es una gran cocinera y que ella misma se hace el pan en casa, porque le regalaron un año una panificadora y se aficionó.
Hacer pan, sí, está muy de moda.
Bueno, pues hablamos de la infanta Elena, que precisamente hoy es su cumpleaños.
No me digas felicidades a
Alteza. Infanta, Alteza, felicidades. Sí, cumple 54 años. Y los cumple rodeado de sus dos hijos, porque están los dos con ella este año. Ya sabéis que han estado estudiando fuera, pero este año ya no, ya están con ella. Ella lleva una vida muy tranquila, no hay novio a la vista. Su rutina es levantarse, hacer un poquito de deporte, gimnasia. A veces va a montar a caballo a Zarzuela, que tienen unas cuadras donde guardan los caballos de Guarda Real. Y también es donde practican Leonor y Sofía, que también montan a caballo, que están aprendiendo.
Bien.
Y eso, y su afición, la cocina, lo que decimos.
Bueno, entonces, 54 años, felicidades, infanta Elena. Muy discreta va a ser la celebración, así que habrá fotos seguro en algún momento de algo, de yendo a un sitio o a otro.
Seguramente,
segurísimo.
Claro, con sus amigas.
Oye, los Preisler, que tienen mucha noticia, tanto los Preisler... como Enrique Iglesias y Ana Kournikova, que ya...
Bueno, se desveló por fin el secreto de por qué no habían ido a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco. Y todo el mundo se lo preguntaba. Y al final la respuesta es esa, porque estaba a punto de dar a luz a Ana Kournikova y el viaje era inviable. Uh-huh. Entonces, pues nada, han tenido unos mellizos, nacieron el sábado 16, se llaman Lucy y Nicolás.
Anda.
Y la verdad es que lo celebran encantados. Ellos llevan 16 años juntos ya. Y entonces, bueno, pues estaban deseando que llegara este momento. Enrique decía, creo que seré un buen padre. Sé que Ana va a ser mejor madre que yo, pero creo que yo voy a ser un buen padre.
Ah, mira, pues...
Ese es su propósito, que hace muy bien.
Claro. Oye, y que ha habido unas declaraciones de amor entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa... Bueno, que me he quedado, en fin, me queda muerta.
Magníficas. Mira, son las mejores frases de amor que se han dedicado públicamente entre ellos dos. Que han
Pero
sido...
se les oye hablando.
Sí, hay un vídeo, claro, porque ellos han concedido una entrevista a la revista Harper's Bazaar, que es un mensual femenino de moda, que apuesta mucho por los temas del corazón también, porque los temas del corazón interesan y los personajes del corazón interesan. Y entonces ellos han apostado por esta pareja, Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, y les han hecho una entrevista y un reportaje magnífico en la casa de Isabel, donde ella ha posado en la misma posición en la que está en ese cuadro de que le pintó Paulo Coelho, que tiene puesto en el salón de su casa. Bueno, precioso. El reportaje tiene unas fotos magníficas y unos trajes que le han elegido a ella, preciosos. Bueno, y en esas declaraciones ella dice, reconoce que toda la vida se habían hecho gracia, desde que se conocieron. Que ella nunca hubiera imaginado que iba a ser pareja de Vargas Llosa, pero que desde que se conocieron que se habían gustado.
Uh-huh. Oye, estoy preocupada con el Puma, ¿no? Doble trasplante de pulmón. Aquí le tenemos al Puma. Oh, con lo que le gusta, de verdad, Carlos Honorato.
Numerao. ¡Viva la numeración!
¿Has visto?
Claro.
Es un líder. ¿Quién ha visto un matrimonio sin correr a
Boomerang.
El pavo real. Claro. Esto fue un exitazo tremendo con esa melena que traía, ¿eh?
Que era cuando yo te conocí, que ibas muy a lo
Puma. Ya estás hundiéndome.
No, oye, siempre fue un galán el
sí,
Puma.
Sí, no. Ojo,
oye,
¿eh?
Ibas con tus pantaloncitos.
Sí, apretadito ahí. Que no podía ni respirar.
Yo estoy callado.
Di algo.
No,
es que estás todavía con el primer plato.
No, escucha, ya estamos en el segundo. No. Escucha, voy a decir una cosa. Hoy no he hablado de sexo porque hablamos de comida. Y cuando se come así, no hace falta ya.
Nada.
Sexo.
Nada, ¿no?
El Puma es, escucha, es la Puma. Melena, es la melena.
Claro,
la melena,
pero fijaros,
el abultados.
Oye, que el Puma está recuperándose.
Sí. Su familia está muy optimista, creen que la recuperación va por buen camino.
Yo me alegro mucho.
Él tiene 74 años y la verdad es que le han hecho un trasplante doble pulmón.
Es que era una operación de órdago.
Sí,
pero...
padece desde el año 2000 fibrosis pulmonar. Y la operación se ha realizado en Miami. Él ha estado con su mujer y su hija, Génesis, que también es actriz, ya sabéis.
Y creo que estaba muy en paz, muy tranquilo.
Estaba muy tranquilo, sí. Y los médicos están muy optimistas.
Me alegro tanto. Uh-huh. Qué bien. Pues aquí está él, nuestra referencia. Honorato en Estados
Unidos. ¡Vamos, vamos!
Es más pura que un convento y por eso yo le advierto.
Oh, qué bien, cómo baila aquí Carlos. No sabía, fíjate, esta cualidad tuya. Me descubres
bueno,
cada día hay algo nuevo. Vamos con una recomendación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
La última jornada del año en Onda Madrid. Hoy, desde las 7 y cuarto, retransmisión del partido Getafe-Las Palmas. El viernes, a partir de las 9 menos cuarto, Español Atlético, Alcorcón Almería y Lugo Rayo. Y para cerrar el año, el sábado, desde las 12 del mediodía, el clásico Real Madrid-Barcelona. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos.
Ojo con este nombre, Margarita García Martín. La dieta que sea mediterránea. Este libro, publicado en Oberón, con unas fotos magníficas y con unas recetas para, por ejemplo, estas fiestas. Nos hemos quedado con el canapé, pero vamos al primer plato. Venga, muy rápido, Margarita.
Sí, venga, te voy a dar un salmón con salsa de cítricos sobre quinoa.
¡Quinoa! Escucha,
mira,
tomad quinoa
a
todos. Quinoa, prácticamente todas las noches tomo sopa de quinoa.
De quinoa, anda, sí. Mira. Pues freímos un ajito en aceite, sofreímos un poquito la quinoa, le añadimos agua y la cocinamos. y la dejamos, la reservamos. Y luego vamos a preparar los lomos de salmón. Los lomos de salmón, lo que vamos a hacer es hacer una salsita con mostaza americana, ¿sí? Con un poquito de mostaza de Dijon, mezclamos las mostazas que más nos gusten y un chorrito de miel y eneldo picadito. Mezclamos, removemos e impregnamos ahí los lomos de salmón. Después los pasamos por pan rallado, o si no podemos tomar pan o...
Sí, porque hay celíacos.
Podemos hacer una harina de garbanzo o una harina de cualquier tipo de harina de legumbre. Lo pasamos sobre la harina o el pan rallado con unos copitos de chile para darle así un chin picante, ¿no? Que de repente te encuentres. Y los dejamos preparados en una fuente de horno. Y cuando vayamos a sentarnos a empezar a comer, lo encendemos porque son 15 minutos, 20 lo que tardan en hacerse.
Bien.
Y luego para hacer la salsa de cítrico...
¿A 180?
A 180, vale. Sí. Y luego para hacer la salsa de cítrico la podemos hacer...
A ver si lo vas a quemar.
A 180, sí. Tiene que quedar doradito.
Si
hoy es
el día de Nochebuena, yo no tengo ni cena.
Eso es un manjar, estos lomitos de salmón. Y luego la salsa de cítricos la podemos preparar también un día antes. Necesitamos unas chalotas, las cortamos muy picaditas y las rehogamos. Si encontramos citronela, podemos utilizar citronela, si no, no pasa
pero
nada.
Pero qué de cosas tan complicadas.
No, la citronela la puedes... En los grandes supermercados... No, las chalotas las puedes encontrar.
La chalota la tengo
o la cebollita francesa. La chalota es una mezcla de ajo y cebolla.
Bien.
¿Vale? Es un, y si no, una cebollita francesa o cebolla, no tiene por qué ser chalota. Lo que pasa es que le da un saborcito muy suave.
Bien.
La rehogamos con mantequilla y luego le añadimos el zumo de una naranja, de un pomelo, de un limón, de una lima, de una naranja sanguina. Y con una cucharadita de harina sofreímos la cebollita o la chalota que hayamos rehogado. La freímos. Perdón, y añadimos el zumo de los cítricos, dejamos ahí que se vaya
macerando,
que se vaya haciendo poquito suave, que vaya espesando esa salsita, le añadimos al final un poquito de vino blanco o vino dulce que tengamos o un chorrito de brandy.
Sidra.
O sidra también, se le puede añadir sidra, yo lo utilizo con el pescado, el marmitaco lo hago con sidra
cerveza,
también.
Cerveza.
Sí. Ya está. Bien.
Sí, está también.
Sí, ya lo también. Tenemos, y ya tenemos.
Que la podemos cocinar el día antes, ¿eh?
Bueno, pues ya tenemos un canapé. Un canapé y tenemos el primer, un canapé y el primer, pues, y el primer plato. Enseguida con el segundo, pero están los Roncalli por ahí.
Estamos.
¡Hombre!
Están aquí, Dani y Víctor. ¡Hola, Dani!
¡Hola!
¡Hola, Víctor!
¡Hola!
¡Hola!
Bueno, chicos.
Están de guardia, creo, porque
ay,
los demás se han ido. ¿O qué?
¿Tenéis la cruz azul? ¿Azul? ¡Pip, pip! Estamos de guardia. Me encanta
verde.
Estar de guardia.
La cruz verde de las farmacias.
¿Eso? Queremos felicitarte,
pero si les he puesto el de la farmacia, azul.
A ver.
¿Qué? Nieves, te queremos felicitar.
¡Hombre!
¡Olé, toreros! ¿Por qué toreros me felicitáis?
Por el nuevo libro que has hecho, que has sacado. En Zaragoza, que te
pero bueno,
a ver, ha estado en toda España, no
sí,
solo Zaragoza.
En Zaragoza. Que la publico en Zaragoza.
Ah, bien.
Mírales, pero bueno, si es que sois como, en fin,
te
como
siguen.
Los del CNI. lo saben todo, absolutamente. Oye, que queríais hablar de Patricia Ramírez, de Julen Guerrero y de Jero García.
Sí. ¿Y esto por
sí,
qué?
A ver, Dani.
A ver, Dani.
Dani, venga. A ver, cuéntanos.
Bueno, a ver, yo... vi esta noticia porque, a ver, como saben todo el mundo, el boxeo no siempre se ha dicho que es un deporte de violencia, pero no lo es. No lo es.
Mira.
Entonces, este crack como Julen Guerrero, Patricia Ramírez, psicóloga, y Jero García, boxeador, pues se hicieron como, bueno, son embajadores de esta charla que hicieron.
Mira. Oye, pues bravo, porque además defienden un deporte sin violencia, ¿verdad?
Sí.
Y cómo potenciar además el deporte con valores. Claro. Así que muy bien elegido, ¿eh?
Ya, hay que tener músculos en el cerebro.
¿Cómo?
Y además conozco muy bien a Julen,
¿eh? Estoy dirigiendo, se hace pasar el personaje por una luchadora de catch. Y he tenido que ir que me dieran unas clases, en serio. Entonces he aprendido que el boxeo, que yo pensaba que era violentísimo, no es verdad.
Anda, mira, pues mira y lo que están diciendo,
esta es la
Dani
Hay
Victor.
Que tener músculos en el cerebro. Hay que
además,
saber mirar...
además sí. Nieves, yo conozco muy bien a Julen Guerrero.
¿Pero por qué? ¿Por qué le conoces tan bien? Cuéntame.
Bueno, porque siempre ha sido mi ídolo de pequeño. Y le conozco ya en persona y...
Y es majo.
Y es muy majo, siempre... Siempre lo ha sido, además, ha jugado muchas, le he visto jugar muchas veces en la televisión
Bueno.
Y la admiro como persona, como jugador.
Oye, que sepáis que en esta semana tenemos un clásico ahí, ¿eh? Que
ya,
tenemos...
Yo no lo puedo ver, Carlos.
¿Cómo que no lo puedes ver? No, pues los escuchas en la radio. La radio está no, para la gente que no lo puede ver. ¿Cómo que no puedes? La
no,
radio está en todo el mundo.
Vacaciones.
¿A dónde te vas?
Pero bueno, dale, dilo tú, anda, que me da vergüenza.
Dilo.
¿A dónde?
Dilo, güey.
Dilo, me voy a México.
¿A México?
¿A México? ¿A México?
¿Qué hacen estos chicos? Pero a ver, ¿están lejos?
Qué barbaridad.
No hay que salir de la Comunidad de Madrid nunca. Donde se deje de escuchar Onda Madrid, fuera.
Bueno, luego lo escucho cuando venga, hombre.
Hay podcast.
Claro, oye, a través de internet, por favor. Oye, pues fantástico, enhorabuena. ¡Qué envidia, qué envidia! Oye, ¿tenemos algo que regalar en Navidad? ¿Tenéis alguna idea que darnos?
A ver. Ideas.
¿Sois de regalos originales o de regalos de estos de...
Tradicionales.
Pues reciclados.
Medio.
Claro. ¿Y tú, Carlos?
Yo, originales.
Ah, bueno, vale.
Es que...
Pues aquí hay varios tipos de regalos que puedes hacer todos los años. Puedes ser diseñador por un día con los zapatos perfectos de regalo.
Muy bien.
Crema facial a medida.
Esto es lo que a mí me va.
¿Cómo?
Crema facial para quitar arrugas.
¿Pero quién hace la crema?
¿Quién
la hace? Las regalas.
Carteras, sí, es que guantes y bufandas personalizadas.
¿Y esto dónde? ¿Pero esto?
¿Dónde hay que buscar esto?
Oye, bolas de árbol personalizadas.
Luego lo subimos a las redes sociales, que vamos a hacer negocio.
Pero lo de la crema me has dejado. Oye, tienes que hablar luego conmigo, que necesitamos mucha crema.
Mucha.
Y otra más, viajes sorpresas, examen genético completo.
¿Qué dices?
¿Cómo que examen genético?
Eso es un regalo.
¿Quién tiene dudas de quiénes somos?
Un análisis genético. ¿Tú te imaginas la sorpresa?
No quiero. Quiero seguir estando engañado.
A la hija de Dalí se lo podía regalar.
No.
Mírales. ¿Cómo se ríen? Oye, ¿tenemos alguna probabilidad de ser millonarios el viernes? ¿Qué pensáis, ay, chicos, sí, con el gordo de la lotería? ¿Tenemos alguna posibilidad, Dani y Víctor? Dani y Víctor, no.
Yo no.
Yo creo que tampoco.
Yo no, porque no compro ningún décimo, no pongo otra cosa.
Yo sí.
Escúchame. No, hay que enviarle a este chico algo. Por cierto, aquí nadie ha jugado, ¿no? A mí vais a tener un número y me entero.
Pero si no hemos tenido tiempo, solo de tomar mantecados, que nos ha traído margaritas, si es que no...
¿Cómo están?
Que lea la noticia, Víctor.
A ver, Víctor.
Sí.
Bueno, pues yo diría que yo soy un poco más tradicional, porque la semana pasada tuvimos al periodista Jorge Lerida y escritor, y hicimos aquí una entrevista, y nos trajo el libro El fabuloso mundo de la canción infantil.
Ah,
y os recomiendo que lo miráis, que lo podéis echar un vistazo en la entrevista que hicimos, porque la tenemos en Facebook de la Fundación.
Fíjate.
Qué bien. Oye, haces muy bien en hablar de la Fundación tan extraordinaria, ¿verdad? Juan 23, Roncalli, que además cumple 50 años. Felicidades a todos los amigos de la Fundación. El trabajo que hacen es mejor que bueno. Y cualquier día de estos, ya lo dijimos el año pasado, lo digo porque ya estoy pensando en el 2018, y tenemos que ir allí, ¿eh, chicos?
Sí, Roncalli, pues está hecho, ¿eh?
Os estamos esperando.
Ya lo
con
sé,
los brazos
pero
abiertos. Si hay que poner, un estudio de radio y todo.
Hay que poner fecha, ya.
Sí, ¿eh? Ya.
Oye, Roncalli, Dani, Víctor, fijaros que nos va a contar algo de los Globos de Oro, aquí, Charo, ¿no? Que se visten de negro contra el acoso sexual.
Sí,
se van a celebrar el 7 de enero. ¿Sí? ¿Y muchas actrices van a vestir de negro?
Pues mira, ya lo han anunciado 30 actrices que van a vestirse de negro, porque están en contra del acoso sexual. En contra de Harvey Weinstein, que se llama, el productor que ha agredido a muchas de todas estas mujeres magníficas. Y bueno, pues la verdad
bravo,
es que la
ya
ceremonia
tenemos
tendrá
ese
lugar
dato.
Eso el 7 de enero, como hemos dicho, y como tú has dicho,
y
irán
de
vestidas
negro.
De negro, o sea que las fotos serán un poco...
Y aunque no nos vistamos de negro, estamos en contra.
Es una buena causa, pero la verdad es que las fotos no van a lucir mucho, porque todas de negro...
Claro, pero mira, oye, por la causa lo merece,
sí,
¿no?
La razón es
oye,
buena.
¿Eva Longoria cómo va a estar embarazada? ¿No tiene muchos años?
No. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo no?
Ah, no se puede
¿cómo
explicar?
No te lo voy a
explicar.
No se puede explicar. ¿Cómo no lo vamos a
¿está
explicar?
¿Embarazada?
Está embarazada, lo ha anunciado hoy, está embarazada de su primer hijo, está muy contenta porque, claro, tiene 42 años y ella ya anda, consideraba que se le estaba empezando a pasar un poco el tiempo. Sí. Se casó el año pasado con Pepe Bastón, que es un importante directivo de Televisa en México. Y la verdad es que están muy contentos. Ella será su primer hijo, para él será el tercero, porque ya tiene tres hijos más mayores. Pero están muy emocionados, sí. Oye. Lo ha anunciado contentísima, desde luego.
Pues mira, felicidades a Eva Longoria, que seguro que nos oye, ¿eh?
Un saludo, Eva.
Un saludo. Oye, Maite, ¿qué no podemos perdernos del libro de Margarita?
Bueno, del libro de Margarita lo tengo clarísimo. Yo he elegido un limón relleno de sepia al ajillo con pamplinas, que me ha parecido espectacular la presentación. Eso del libro, pero quiero recordar... Sí, yo te invito para Nochebuena.
Pues mira, eso de segundo que nos faltaba.
Claro, yo invito a todo el mundo a que vean el blog de Margarita, gastroamantes.com, y que además la vean en YouTube, que eso es muy importante porque ella nos da todas esas recetas. ¿Dónde te buscamos? En las redes sociales, que es el gran escaparate que tenemos ahora.
El gran escaparate, sí, sí. Es una gran ventana. Pues mira, a través de Gastroamantes, el nombre de mi blog, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, como en YouTube, ahí pueden ver muchas de las recetas que tengo en mi blog, algunas de las que aparecen en el libro, pues las tengo elaboradas en vídeo.
Claro, y para los que somos torpes, podemos parar a Margarita, ponerla en still, volver a atrás y que nos lo vuelva a contar. Que eso siempre ayuda, lo de los 180 grados que
y además, mira, ella ha sido, que no es solo una gran productora de teatro.
También.
Ole, sí, ahí nos han quedado muchas teatro, cosas que contar. Sí.
Margarita, ¿qué tal si te vienes otro día? Porque nos hemos quedado con ganas de aprender. Aquí tienes a dos nefastos en la cocina. ¿Podríamos contar contigo para que nos traigas recetas, para que nos enseñes a cocinar, a comer? ¿Qué te parece?
¿Venirme con vosotros?
Claro.
Todas las semanas.
¿Qué te parece? Pues ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues se me queda emocionado, Nieves, emocionado.
Bueno, sí. Pues nada, lo hablamos, lo hablamos.
Perfecto.
Roncalis, que, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Imaginaros que nos toca 25.555 y vosotros tenéis que decir 1.000.000 de euros, ¿vale?
Vale.
Venga, vale, pues vamos. Por ejemplo, 25.555.
Un millón de euros.
¡Eso es lo que nos va! Eso es lo que nos va a pasar el viernes, señores, que aquí va a haber unos millonarios que nos va a tener que la mañana.
¿Es el número?
No, yo no tengo ninguno.
Lo hemos dado.
Lo hemos dado.
No,
pero yo solo sé que Alipio nos va a entrevistar.
Hombre,
lo dejo ahí. Roncalis, adiós.
Venga.
Margarita, adiós. Charo,
feliz Navidad.
Felices fiestas, feliz Navidad, Maite, Rosa, adiós.